Bueno, vamos a ver. Hoy nos ha dicho el Señor que Él va a estar siempre con nosotros. Pero yo voy a lanzar una pregunta. ¿Queremos nosotros estar con Él? ¿Sí? Bueno, tenemos que ser coherentes con eso que hemos dicho que sí, ¿no? Vamos a ser coherentes. Lo que es lo mismo, la enseñanza de la semana pasada vimos cómo el Señor pagaba por nuestros pecados, vimos la consecuencia de lo que era el pecado. O sea, eso lo hacía el Señor por nosotros. ¿Queremos nosotros unirnos a ese sufrimiento, a esa entrega que hizo Él? ¿Queremos nosotros unirnos a la cruz? Lo mismo, ¿queremos estar con Él? La cruz es algo, desde el punto de vista de la carne o desde el punto de vista del mundo, algo que rechazamos instintivamente. Nadie quiere sufrir, ¿verdad? Es algo que va contra toda naturaleza de la carne. Pero, ¿cómo algo, un símbolo de muerte, nos puede dar la vida? ¿Cómo desde el Señor se ve las cosas de otra forma? ¿Cómo el Señor nos va cambiando la mentalidad si le decimos que sí? ¿Y cómo vemos la entrega como algo bueno? No solo como algo bueno, sino como algo que da vida. Porque solo desde su perspectiva, solo desde el Señor podemos comprender lo que es la cruz y lo que significa la cruz para un creyente. Dice en Mateo 6, 19, 21, no lo busquéis, dice: no junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es lo mismo que la pregunta que os he dicho ahora. ¿Dónde ponemos el corazón? ¿Dónde queremos poner nuestro corazón? ¿Cómo queremos vivir? Hace poco, dos hermanitas, creo que fueron, dieron dos testimonios que cuando salían al mundo, claro, vivían en la oración, vivían en el Señor, y al salir al mundo, pues había un contraste enorme. Veían pues esa dicotomía, ¿no? Que una realidad y la otra. Eso está en el Señor. Yo me alegro muchísimo de eso porque, claro, eso da una perspectiva de lo que dijo el Señor. Estáis en este mundo, pero no sois de este mundo. Cómo el Señor nos va cambiando, nos va transformando, cómo nos hace suyos y nos cambia la perspectiva, nos hace ver la realidad de lo que hay. Y ahora nos toca a nosotros, pues si no queremos ser de este mundo y pertenecer al Señor, pues ver lo que es la cruz, aceptar la cruz, porque antes de la cruz, antes de que el Señor viniera, pues estaba la ley, ¿no? Y la ley no hay quien la cumpla, evidentemente, ¿no? Si no es por una cosa, por otra fallamos. Y si no cumplimos la ley y no hay una salvación, no hay esa cruz, pues estamos perdidos. Pero vino la cruz, vino la cruz. ¿Qué significa la cruz? La cruz para un cristiano tiene que ser esa, como yo he puesto aquí, porque si no es que se me va, la cruz es una verdadera cátedra donde Cristo nos predica siempre la gran lección del cristianismo. ¿Y cuál es la lección del cristianismo? ¿Qué es la cruz? Podemos pensar que la cruz es una carga que tenemos que llevar, ¿no? Una relación familiar tensa, un trabajo que no nos agrada, una enfermedad física, circunstancias pues en las que nuestra carne se rebela y no queremos aceptar. Eso sí, eso, bien, eso es aceptar la cruz y hacerla desde Cristo, bien. Pero ¿cómo la cogemos? Muchas veces la cogemos con, pues, como con orgullo, ¿no? Mira, yo la he aceptado, yo soy fuerte y yo acepto las circunstancias desde nuestra fuerza. Esa no es forma de coger la cruz. Con ese orgullo no podemos ir. Otras con compasión. Ay, pobrecito de mí, que he cogido. Tampoco podemos coger la cruz de esa perspectiva. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros que esa cruz sea vida? Que esa cruz realmente la unamos a la cruz de nuestro Señor. Y la única forma, y lo estamos encontrando ahora, en la divina voluntad. Ahí tenemos unas lecciones que son, que ahora veremos más adelante un poco, de cómo tenemos que hacerlo, pero desde el Señor, siempre entregando, en reparación, en intercesión. En Mateo 10:38, antes de ver esto, me acuerdo de una profecía que se dio en que se comentaba que todos tenemos cruces. No por ser cristiano, por no ser cristiano no tienes cruces, todos las tenemos, todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias que no nos agradan, pero es que la diferencia, la gran diferencia, la gran suerte que tenemos si nosotros queremos estar en Cristo, es que la llevamos por amor a Él, y en ese amor, en esa entrega que hacemos del Señor, esa cruz, aceptándola y entregándosela a Él, da vida, como dio vida cuando Él entregó su vida por nosotros. Es una entrega de vida. Podemos ir por el mundo con la cruz, llevándola así, o evitándola, o haciendo como que no existe, o podemos utilizarla desde Cristo para esa reparación que nos pide, para ese fiat que hizo en un principio para dar vida, ¿no? Y si queremos que nosotros estar en Cristo y que Él esté en nosotros, pues tenemos que ser, como he dicho al principio, coherentes. ¿Qué significa la cruz? En la palabra hay muchas citas, por ejemplo en Mateo 10:38, que dice el Señor: el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Aquí nos está diciendo el Señor, primero, que tenemos que ser conscientes de la cruz, que tenemos que aceptarla, pero ir detrás de Él, o sea, siguiendo lo que Él quiere, haciendo su voluntad. ¿Qué significa ir detrás de Él? Ir detrás de Él es siguiendo lo que Él hace, siguiendo lo que Él quiere, siguiendo su voluntad, ¿no? Y si no hacemos eso, nos dice algo muy corto, que es que no es digno de mí, que no somos dignos de mí. Como dije al principio, si cogemos esa cruz o con orgullo, o con autocompasión, o desde la perspectiva de que sí, bueno, esto está aquí, pero a ver cómo puedo esquivarla, a ver cómo, o sea, rechazándola, no somos dignos del Señor. Si queremos que Él esté en nosotros y nosotros en Él, tenemos que aceptar su voluntad, tenemos que entregarnos y tenemos que cargar su cruz haciendo como Él quiere, yendo detrás de Él, haciendo su voluntad. Y en Mateo 16:24 nos dice también: entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Esto sonará, ¿verdad? Cargue con su cruz y me siga. Prácticamente lo mismo que dice Mateo 10:38, pero aquí añade: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Esto es una cosa que nos dice mucho en la divina voluntad, renunciar a uno mismo. No está diciendo que renunciemos a la cruz en sí, lo está diciendo ya a nosotros. Es que hay diferencia, ¿eh? Si lo interpretamos como lo pone ahí, ya no está diciendo de la cruz misma, lo está diciendo una renuncia personal. O sea, cuando Él dice toma tu cruz y sígueme, ¿qué es lo que quiere decir, Señor, con toma tu cruz y sígueme? ¿Qué es tomar la cruz y seguirlo a Él? En Hebreos 12, de 2 al 3, nos dice Pablo, dice: fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Aquí nos está diciendo: fijo los ojos en Jesús, que es el que, con lo mismo que el que viene detrás de mí, no quiere decir lo mismo que nos centremos solo en su voluntad, que la fe es un tiempo, es digamos una carrera, es la vida, es lo que tenemos el día a día, y que el premio viene al final. Dice: Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de mala gente, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Lo que nos ha dicho también la profecía, ¿verdad? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué tenemos tantas desilusiones? ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué no lo somos? ¿Tenemos la vista puesta en Jesús? ¿Tenemos nuestro objetivo en Jesús? ¿Vamos en esta vida, en esta carrera que nos dice aquí, con la fe? ¿Tenemos los ojos puestos en esa recompensa final? Porque el Señor no miente. Si Él dice que hay una recompensa final, un premio, pues así es. no podemos dudar de eso, ¿no? Y si nos fijamos en la vida del Señor, pues ya vemos, ¿no? Siendo Dios, se bajó, buscó la cruz, porque él, si fuese querido, no la hubiese cogido, buscó la cruz e hizo la voluntad del Padre. O sea, no se fijó en las cosas de este mundo, se fijó quiénes estaban en este mundo y a quiénes podía salvar. En eso sí, lo mismo que nosotros tenemos, que nos han pedido que intercedamos, que reparemos, sí, pero que no nos fijemos en las cosas de este mundo. Tenemos que buscar los que hay en este mundo, que son los que el Señor pues ha llamado y ha creado, que son todos, ¿no? En Gálatas 6:14 nos dice: en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo. Ya sabemos lo que es la cruz. La cruz es la redención, la cruz es la entrega, la cruz es el quitarse el uno mismo, el renunciar a uno. O sea, la cruz significa, fíjate, que es todo lo contrario de lo que te dice el mundo, es todo lo contrario de lo que te grita la carne cuando tienes que cogerla, es todo lo contrario de lo que te dice la razón. Es otro mundo, es ese mundo en el que cuando salimos, pues no nos enteramos, ¿no? No somos de este mundo, claro que no, porque es que lo que te pide el Señor, a lo que te va llevando el Señor, como por ejemplo en la referencia de la cruz, no tiene nada que ver con este mundo, es una forma de pensar completamente distinta, claro, es la forma de pensar del amor. El amor es entrega, ¿verdad? El amor no espera nada, no hay egoísmo, ¿no? El amor es lo que es, entrega. Entrega sin pensar en más que en lo que puede dar y no en lo que puede recibir, ¿verdad? Y por eso dice Pablo: no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz, y con lo que implica toda la cruz de Cristo, Jesús nuestro Señor, por el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Aquí no vuelvo a repetir, yo muchas veces cuando leo la palabra me quedo asombrado, porque claro, cada vez que tú la lees te da un significado distinto, y aquí dice: por el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Nos está diciendo de nuevo que no somos de este mundo, que somos, pues, una vez que le hemos dicho al Señor que sí, porque somos de Él. Si vemos la cruz desde el principio, la cruz era un castigo que daban los romanos, que era, bueno, solo para los criminales más de lo peor que había, ¿no? Era llevar tú mismo tu método de crucifixión, o sea, tú mismo llevar tu condena, y que todo el mundo, hasta que donde llegaba, pues cachondeándose de ti, riéndose de ti, humillándote de la forma más, de la peor que había, ¿no? O sea, el Señor eligió lo peor que había, la humillación más grande, por amor, por entrega. Esa es la enseñanza que nos da el Señor con la cruz. No mirar lo que te puede dar, sino lo que tú puedes dar. Y el Señor dio lo máximo, se abajó a lo máximo que había. Y nos está pidiendo que nosotros hagamos, no que nos bajemos ahora, pero sí que entreguemos todo lo que tenemos, que entreguemos, como está diciendo la divina voluntad, que nos entreguemos nosotros mismos. Nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que nosotros queremos, todo eso, todo lo que nosotros creemos que es nuestro ser, entre apartarlo para que Él entre, ¿no? Porque dice en Lucas 9, esto si queréis buscarlo, Lucas 9, 24, 25, porque esto sí es importante. Bueno, todo es importante, pero esto nos lleva a lo que el Señor quiere que entendamos, lo que a mí me ha hecho entender con la cruz, ¿no? Dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y sin embargo pierde o se disminuye a sí mismo? El que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la salvará. ¿Podéis leer entre líneas también con la divina voluntad? A mí es que me lleva todo ya eso. ¿Podéis leer entre líneas? ¿Qué es perder la vida? es entregar el ego, es entregar lo que nosotros creemos que somos. Para el mundo entero, incluso para nosotros, nuestra vida somos nosotros, nuestros deseos, nuestra apetencia, lo que nosotros queremos, lo que queremos hacer. Y nos está diciendo que el que busque eso, lo perderá, perderá su vida. Sin embargo, el que la entregue por él, o sea, el que diga, Señor, aquí estoy, que sea tu voluntad, hazlo todo en tu divina voluntad, se salvará. ¿De qué nos sirve el mundo? Me recuerda esto también a cuando Satanás llevó al Señor al desierto, ¿no? Y que le ofrecía a todo el mundo, y sin embargo el Señor no le hizo caso de nuevo. Repito, y una cosa que a mí el Señor me ha dejado marcado haciendo esto, que no tenemos que mirar al mundo. Es que el mundo nos puede confundir, pero sí tenemos que luchar nosotros con el Señor, por supuesto, con la intercesión, con la reparación, por los que están en el mundo. Nunca olvidemos eso. El mundo y los que están, es que es completamente distinto. Porque muchos de los que están en el mundo son, por no decir todos, pero bueno, son del Señor, y el Señor los quiere con locura. Y nosotros, si queremos al Señor y si queremos hacer la voluntad del Señor, tenemos que quererlo. Tenemos que apartarnos nosotros para dejar espacio a ellos y dedicar nuestro tiempo, lo que podamos, en oración, en intercesión, en lo que sea, por ellos, por la salvación del Señor. Estamos en unos momentos que es muy importante el mirar más allá de uno para centrarse en lo que el Señor necesita, lo que el Señor quiere para su pueblo, para su iglesia. No podemos, ¿cómo lo explico esto?, centrarnos en nosotros, ni en lo que podemos ver, tantas barbaridades que vemos, tantas profanaciones, tantas. Sí, están en el mundo, pero ¿son conscientes los que están haciendo eso? ¿Son conscientes de lo que están haciendo? Como dijo el Señor la cruz, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Son conscientes? Yo creo que pocos son realmente conscientes de lo que están haciendo. Se dejan de llevar continuamente por la carne, por las tendencias, sacan sus vacíos con esas tendencias, pues, para atacar lo que en algún momento le va a dar la vida, ¿no? ¿Y qué dice? Aquí voy a cortar un poco porque esto es mucho. ¿Qué dice la divina voluntad sobre la cruz? Esto ya viene en el principio del todo, en el volumen 1, el 14 de septiembre de 1899, le dice el Señor a Luisa: amada mía, ¿quieres ser bella? La cruz te dará los rasgos más bellos que se puedan encontrar, tanto en el cielo como en la tierra, tanto de enamorar a Dios, que contiene en sí todas las bellezas. O sea, es muy fuerte, ¿eh? No sé si lo habéis visto. Dice, tanto de enamorar a Dios que contiene en sí toda la belleza. O sea, el que lo contiene todo se deja de enamorar, ve lo más bello en la cruz. Hemos dicho ya que es la cruz, ¿verdad? Os quedáis con ello, ¿no? La cruz es la entrega, no hay otra. La cruz es renunciar a uno, renunciar a todo lo que uno quiere por amor. O sea, la cruz es el amor. Y en el 7, en el párrafo 7 del 14 de septiembre de 1899, esto se lo voy a leer entero. Porque a mí es que me ha... Dice, amada mía, la cruz hace distinguir a los réprobos de los predestinados. Así como en el día del juicio los buenos se alegrarán al ver la cruz, así desde ahora se puede ver si alguno se salvará o se perderá. Si al presentarse la cruz en el alma, la abraza, la lleva con resignación, con paciencia, y besa y agradece a la mano que la envía, es señal de que es salvo. Si al contrario, al presentarse la cruz, se irrita, la desprecian y llegan hasta ofenderme, como hemos visto últimamente, puedes decir que es una señal de que esa alma se encamina por la vía del infierno. Así harán los réprobos en el día del juicio, que al ver la cruz se afligirán y blasfemarán. Dice, la cruz dice todo. La cruz es el libro que sin engaño y a claras notas te dice y te hace distinguir al santo del pecador, al perfecto del imperfecto, al fervoroso del tibio. La cruz comunica tal luz al alma que desde ahora no hace solo que desde ahora no solo hace distinguir al bueno del reo, sino que hace conocer quién debe ser más o menos glorioso en el cielo, quién debe ocupar un puesto superior o un puesto menor. Todas las otras virtudes están humildes y reverentes ante la virtud de la cruz, e injertándose en ella recibe la mayor reciben mayor lustre y esplendor. Yo creo que las palabras lo dice todo, ¿no? Yo he subrayado, la cruz dice todo. Pero claro, yo leyendo esto me acordaba de la de los testimonios de las hermanitas, cómo son dos mundos, ¿verdad? Cómo cuando uno está en el Señor, pues ve las cosas de otra forma, como la realidad te parece algo vacío, algo que no te llena, algo que tienes que estar y que tienes que vivir, pero que tú ya no formas parte de eso, que tú ya formas parte de otra cosa. Como el Señor nos va tomando y nos va diciendo que aceptando la cruz, aceptando el amor, aceptando la entrega por el Señor, es la mayor, lo mayor que podemos dar, que no hay nada más grande. Ahí es donde se ve la diferencia entre la santidad y lo que, como ha dicho aquí, aunque sea fuerte, el camino del infierno, ¿no? ¿Qué belleza le da y qué importancia le da el Señor a la cruz, a la entrega? Pero claro, es que la cruz no es una entrega, pero es una entrega de amor, es una entrega por amor. ¿Quién se entrega por nadie? ¿Quién se entrega sin nada a cambio? Salir fuera y pedir algo, sin dar nada. Nadie da eso. ¿Y quién da su vida? Nadie. Y el Señor nos llama a unirnos a esa cruz. ¡Qué bonito! Es duro si lo vemos desde la carne, pero si lo vemos desde el Espíritu, si lo vemos desde la voluntad del Señor, repito, lo vemos no desde este mundo, sino como entrega a los que están en este mundo, como entrega junto al Señor, qué cosa más bonita nos pide el Señor, que nos entreguemos junto con Él por la salvación, por la vida. En el volumen 3 del 1 de mayo de 1900, no lo voy a leer todo porque es muy largo, ¿no? Pero dice el Señor a Luisa, dice, la cruz embellece al alma y es tan potente que si tiene alguna deuda, ella la paga. Si tú entregas, si tú aceptas la cruz junto con Cristo, ahí ya no hay pecado. Bueno, no hay pecado porque tú ya no buscas el pecado, porque tú ya buscas la entrega por amor. Tú ya buscas el unirte al Señor y ahí ya no, el Señor ya no ve todo lo que tú has dejado atrás, porque claro, para hacer eso hay que dar un paso importante, ¿verdad? Hay que entregarse a uno mismo y el que se entrega a uno mismo ya, si tú lo has entregado todo, ahí también está tu pecado, ahí también está todas esas faltas que tú has cometido. Si tú lo entregas todo al Señor, eres una persona nueva, eres Cristo. Es que el Señor, aunque resulte fuerte decirlo, el Señor nos llama a formar parte de Él, a dejar que Él mismo actúe a través de nosotros. Dice, si la cruz y la Eucaristía se alternan una a la otra, y una espera más potente que la otra. Lo está poniendo a la altura de la Eucaristía. Pero claro, si tú lo comparas, cruz y Eucaristía, es que es lo mismo. La cruz fue una vez, bueno, una vez. Ya vimos la semana pasada cómo el Señor sigue pagando continuamente por todo lo que hacemos. Pero es que la Eucaristía es lo mismo. El Señor se entregó en la cruz y se sigue entregando en la Eucaristía. ¿Os dais cuenta cómo el Señor es una entrega continua que no para, que siempre está buscándonos, que siempre está luchando por nosotros y nosotros muchas veces pues rechazamos esa cruz, rechazamos esa entrega, rechazamos ese llamado que hace en la puerta? Y nos dice el Señor aquí también, dice, no quiero que le temas al sufrimiento, como si quisieras obrar con temor. Ánimo, ánimo, obra con valentía, disponte tú mismo al sufrimiento. aquí yo me llamó mucho cuando dice, disponte tú mismo al sufrimiento. Nos está pidiendo, con el libre albedrío que él siempre nos ha dado, que nosotros lo busquemos. Pero no ha dicho hoy el Señor que nunca nos va a dejar, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos temor porque no confiamos. Yo es que veo falta de confianza. Y él nos dice que nos dispongamos al sufrimiento. Es más, si leéis los libros de la Divina Voluntad, al principio es fuerte, ¿no? Como Luisa tiene que pasar por la crucifixión, en fin, son circunstancias duras. Pero ella nunca estuvo sola. Siempre estaba ahí el Señor. No hay nada, aunque parezca, claro, desde el punto de vista del mundo es increíble, ¿no? Pero el disponernos nosotros a sufrir, cuántos mártires, Dios mío, ha habido en el mundo y sigue habiendo, que entregan su vida por el Señor. Y eso, yo si lo razono, si lo veo desde mí, nadie entrega su vida, y menos por una creencia, ¿no? Por algo que pueda haber, por, no. Esas personas, esos mártires ya han sido tomados por el Señor. Es que el Señor ya lo ha cambiado, ya están en otro mundo, ya ven las cosas de otro mundo, ya buscan ese sufrimiento que nos pide el Señor, lo aceptan hasta con gozo. Yo he visto y hemos leído que muchos mártires, pues, en el momento de que lo están quemando, las barbaridades que han hecho, incluso cantaban. Eso sí que es el Señor, ¿no? Ya estaban en el Señor, es que ya estaban viviendo con el Señor. Habían aceptado la cruz, pero la habían aceptado voluntariamente, la habían aceptado por amor al Señor. Y es que, como vuelvo a repetir al principio y recalco, solo hay una forma de aceptar la cruz, solo hay una forma, que es por amor al Señor, sabiendo lo que significa esa entrega, que también de esas circunstancias, pues tenemos que utilizarlas como entrega para el Señor. En el volumen 6 del 22 de diciembre de 1903 nos dice: desde que fui concebido unido a la cruz. O sea, desde que el Señor se encarnó, ya la cruz estaba unido a Él. Vuelvo a repetir, y se nos queda, yo creo que se va a quedar grabado, que la cruz, entrega y amor. O sea, el Señor, desde que fue concebido, ya estaba dispuesto a darlo todo por nosotros, ya estaba unido a esa cruz. Dice, la cruz destruye en el alma lo que es propio de la naturaleza humana y la colma tanto de la divinidad que forma una especie de encarnación de Dios en el alma y del alma en Dios. ¡Qué fuerte! La cruz destruye en el alma lo que es propio de la naturaleza humana. Dije al principio que claro, que la cruz va contra natura, contra todo lo que nosotros buscamos, que es el estar bien, el placer, el que todo vaya de maravilla, el que nada me perturbe. Y una vez que tú coges la cruz y la entregas al Señor, o sea, la entregas junto con Él, y más si en la divina voluntad, que es lo que nos llama, eso nos destruye por completo toda esa naturaleza egoísta, toda esa tendencia que tenemos a buscar solo lo bueno para nosotros. Dice que la cruz destruye todo eso y que forma una especie de encarnación de Dios en el alma. ¿Qué es una encarnación de Dios en el alma? Nos une por completo al Señor. Nos hace vivir de Dios y en Dios, ¿eh? Es que es muy fuerte, ¿eh? En el volumen 5.7 del 8 de octubre de 1906 nos dice: la cruz le sirve a la criatura como el freno al caballo. ¿Qué cosa sería del caballo si el hombre no usara el freno? Así es la cruz para el hombre. La cruz lo doma, lo frena, lo detiene. Le detiene la marcha para que no vaya a precipitarse por el camino de las pasiones. Si volvemos a lo que hemos leído hace un momento, que dice que la cruz destruye en el alma todo lo que es propio de la naturaleza, aquí no está diciendo cómo, como una especie de freno. Si nos dejamos de llevar por nuestro instinto, por lo que nos apetece, por todo lo que nosotros queremos, y no tenemos obstáculos en que rompa un poco esa felicidad, ese bienestar que nosotros tenemos, nunca vamos a comprender, nunca vamos a entender lo que es el sacrificio, lo que significa la confianza en el Señor, lo que significa ponerlo todo en lo que Él quiera. Si todo va bien, si todo no marcha de maravilla, ¿yo para qué quiero a Dios? ¿Yo para qué quiero a los hermanos? Yo me basto conmigo. Yo, si todo va muy bien, si yo soy maravilloso y todo me va maravilloso, la cruz es ese freno, ese pararnos y decirte, oye, que tú no eres nada. ¿Te das cuenta cómo cualquier circunstancia que tú crees que tenías controlada se puede ir al traste? ¿Cómo cualquier obstáculo que se te pone enseguida te alteras, enseguida empieza incluso, como lo dijo ahí, a blasfemar? Es necesaria la cruz, es necesaria para templarnos, para entender lo que significa. Si nosotros nunca hemos sufrido, no podemos entender el sufrimiento del Señor. Si tú no has experimentado una cosa, por mucho que te digan, tú nunca vas a entender lo que implica el sentir esa lo que te han explicado. Tenemos que experimentar para apreciar. Y la cruz aquí nos dice el Señor que es en parte, claro, es ese freno, ese hacernos conscientes, ese entender lo que significa la entrega. En el volumen 10 del 20 de noviembre de 1909 le dice: quien toma la cruz según el modo de ver humano la halla enfangada y por lo tanto más pesada y amarga. Lo que dije al principio, desde el punto de vista humano la cruz la rechazamos por completo, lo vemos algo pesado y amargo. Dice, en cambio, quien toma la cruz según el modo de ver divino la halla llena de luz, ligera y dulce. Lo está diciendo el Señor, que desde Él, incluso lo más pesado, incluso lo que desde el mundo puede parecer algo que no fuera de toda lógica, como es ver sufrir a una persona el martirio y que esa persona esté cantando, el la la la, es que si lo vemos desde el punto de vista humano, o está loco, pero no, el Señor nos confirma y nos dice que si la aceptamos desde Él, que si nos dejamos de llevar por Él, que si la hacemos desde lo divino, desde la divina voluntad, la hace llena de luz, ligera y dulce, no una cosa amarga, una cosa dulce. Yo me quedaría contento si entendiéramos la pregunta que hice al principio. ¿Queremos nosotros estar en el Señor? ¿Queremos nosotros aceptar esa cruz? Ya hemos visto lo que implica aceptar la cruz y las promesas que nos da el Señor cuando cogemos la cruz. Yo creo que merece la pena pensar, como hemos pedido antes, quienes, no en el mundo, sino quienes están en el mundo, pensar lo que el Señor ama a quienes están en este mundo y que nos da la oportunidad mediante la cruz, pues de aligerar esa carga a esas personas, incluso de llevarle la salvación. Pero no nosotros, sino entregando todos los que somos a Cristo. Y Él ya se encarga de hacer lo que tenga que hacer con nuestra entrega. Por eso le quiero pedir, pues, le pido al Señor que no haga, Señor, no tú consciente de esa entrega, no tú consciente de lo que implica entregarse, de lo que implica amar. Porque amar, Señor, es, como tú nos has pedido aquí, como tú nos has dicho aquí, Señor, es entregarse, Señor. El amar no es otra cosa que el darse, Señor, como tú nos has mostrado a través de tu vida, Señor, cuando tú viniste, tú desde que naciste ya estabas unido a esa cruz, tú ya sabías, Señor, que esa entrega, ese amor lo iba a dar por todos nosotros y ya nos conscientes, Señor, que sepamos unirnos a esa cruz en reparación por todos los que no saben lo que están haciendo, Señor, por todos esos que van en sus instintos, que van dirigidos, Señor, por Satanás, dirigidos por las tendencias, Señor. Haznos conscientes, Señor, de que no saben lo que están haciendo, Señor. Haznos amarlos, Señor, pero amarlos como tú los amas, Señor. Haznos conscientes de que abrazando esa cruz, Señor, de que abrazando todo lo que tú nos das, Señor, podemos contribuir contigo y desde ti a tu voluntad, a lo que tú quieres hacer, Señor, con toda tu iglesia y con todo tu pueblo, Señor. Bendito seas, Señor.